La epístola del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 2. Damos gracias a Dios porque podemos congregarnos para escuchar la palabra y dar gracias a Dios porque pues Dios ha querido que seamos la cantidad que somos y es una bendición verles y no olvidar que pues hay hermanos que están siguiendo la transmisión, algunos por razones de estudio están fuera de la ciudad y siguen la transmisión. Pues oremos por ellos, que están fuera, también nuestros hermanos de Cancún, que el miércoles no pudieron ver la transmisión. Pues damos gracias a Dios por ellos y oremos que Dios siga obrando en su pueblo. Dice la palabra de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tuvimos la bendición de tener el culto en el jardín el miércoles. Gracias a Dios nos acompañaron algunos hermanos de Tzitzantún, el pastor Elio y su esposa. Y bueno, no se pudo transmitir, pero gracias a Dios pudimos tener un hermoso tiempo con la palabra y con los hermanos. Y vamos a predicar la misma predicación del miércoles. Vamos a meditar los versículos del 2 al 5, que dice: «Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios». Dice el versículo, la primera pregunta que el apóstol Pablo plantea, dice: «¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?». Y nuestro tema esta mañana es una pregunta, y la pregunta es: ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Lo que pensamos es de suma importancia. Es interesante que una de las cosas que caracteriza al hombre, al ser imagen de Dios, es que al principio, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el hombre era la única criatura que tenía la capacidad de pensar los pensamientos de Dios. Esto cambió con la caída. No obstante que él podía pensar los pensamientos de Dios, estaba necesitado de todos modos de una revelación especial. La revelación especial no es necesariamente como consecuencia de la caída. La revelación especial es una consecuencia del hecho de ser seres creados que necesitan consejo de su Creador. Dios hablaba con el hombre, se comunicaba por medio de palabras, y no solamente en la revelación natural y general. Sin embargo, el hombre tenía esa capacidad de pensar los pensamientos de Dios por ser imagen de Dios. Creo que alguna vez he compartido, la primera tarea que Dios le dejó a Adán fue a poner nombre a los animales, a la creación de Dios, y ahí se nos muestra que él tenía la capacidad de pensar los pensamientos de Dios antes de la caída. Porque no es que Adán vio un animal muy grande que pesaba mucho y que tenía una trompa larga y se le ocurrió a él que eso era un elefante y dijo que era elefante. No, él podía pensar lo que Dios había hecho en su creación, y él podía entender que lo que Dios hizo ahí era un elefante. Él estaba con esa capacidad dada por Dios de poder estar en sintonía con los pensamientos de Dios. Y Dios había pensado en una jirafa cuando hizo ese animal alto y con el cuello largo. Y sencillamente él venía y no estaba inventando, sino estaba con esa capacidad que tenía de poder pensar de lo que Dios había hecho, pensar de manera correcta. Y él dijo: eso es jirafa, no porque a él se le ocurrió, sino porque lo que Dios había hecho era efectivamente una jirafa. Ahora, eso se perdió con la caída. Y la caída hizo mucho más necesaria la necesidad de una revelación especial. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estamos hablando de pensamientos. Hermanos, todos nosotros pensamos y estamos constantemente pensando. Aún en este momento nosotros estamos pensando. Y algo que es necesario es: la caída arruinó totalmente a la humanidad. Estamos en verdad, verdaderamente arruinados, al punto de que estamos no lesionados, no discapacitados, sino por causa de la caída, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y están muertos en delitos y pecados. Ahora, eso afectó indudablemente nuestros pensamientos, y todos nosotros pensamos. Ahora, nuestros pensamientos están moldeados por la información que nosotros recibimos. Nuestros pensamientos están moldeados por la naturaleza de nuestro corazón. Y es que una de las cosas que la caída hizo es que nos dejó con corazones engañosos y perversos más que todas las cosas. Nos dejó con corazones cuyo pensamiento es de continuo solamente el mal. Ahora, los pensamientos son definitivamente importantes. Y es importante responder a la pregunta: ¿qué piensas? Y en especial, ¿qué piensas sobre el juicio de Dios? ¿Qué piensas de ti mismo? La Biblia dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. no sé quién, alguien dijo algo que es cierto. No sé si en la Escritura probablemente haya una prueba de eso, pero algo que es cierto es que los pensamientos tienen consecuencias. Nosotros, antes de actuar, alguien dijo también que si siembras un pensamiento, vas a cosechar una acción. Si siembras un pensamiento, vas a cosechar una acción. Y es importante cómo nosotros pensamos. Y este versículo va a plantearnos algunas, esta serie de versículos nos va a plantear algunas preguntas importantes acerca de qué piensas. ¿Qué piensas? La primera pregunta importante que nos plantea aquí el pasaje es, hermano, ¿piensas en el juicio de Dios? Y cuando piensas en el juicio de Dios, ¿qué piensas? ¿Piensas en lo que ya sabes que la Escritura enseña acerca del juicio de Dios? Hemos estado meditando este pasaje. Es necesario que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos. Es necesario, es una necesidad que nuestros pensamientos puedan tener forma, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. La Biblia dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos del Señor que nuestros pensamientos. El apóstol Pablo, más adelante en esta misma epístola, va a decir lo importante que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, este pasaje que hemos estado estudiando desde el capítulo 1 nos ha dicho algunas cosas acerca del juicio de Dios. Y la pregunta es, ¿así estás pensando del juicio de Dios como la palabra de Dios lo dice? La verdad es que la gente tiene ideas del juicio de Dios. La gente tiene ideas del juicio de Dios. Sin embargo, ¿está la Escritura, la palabra, la revelación especial moldeando tu pensamiento? ¿Qué es lo que dice la palabra acerca del juicio de Dios? En el versículo 32 está la primera cosa que debe moldear nuestros pensamientos, y es, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con las que las practican. Y hermanos, tales cosas es todo lo que Pablo ha descrito en el capítulo 1. Los que cambian la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Y en esencia, esa es la raíz del pecado. Los que no le glorifican como a Dios a pesar de haberle conocido, ni le dan gracias. Y hermanos, usted sabe que debemos dar gracias en todo, pero frecuentemente no damos gracias en todo. Porque olvidamos que a los que aman a Dios, o no lo sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y de pronto estamos con espíritu de queja. No esperes y pienses que es simultáneo de pronto encontrarse en la lista de 23 pecados que forman parte de esas tales cosas. Se comienza con el hecho de que has conocido a Dios y no le glorificas como a Dios ni le das gracias. Se comienza con un intercambio de adoración. Se comienza con cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y sabe, una cosa que nos enseña la Escritura es que la adoración transforma. En el sentido correcto, la adoración al Dios verdadero nos transforma. La adoración falsa, la adoración de ídolos, también nos transforma. El Salmo 105, 115 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dice, los dioses de las naciones son ídolos. Dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, manos tienen y no palpan. Y después dice, semejantes a ellos son los que las hacen, y cualquiera que en ellos confía. Vamos con una adoración idolátrica, nos volvemos ciegos, no vemos cómo lastimamos a los que están alrededor nuestro, no escuchamos la necesidad de las personas que nos rodean, nos vamos haciendo cada vez más parecido al ídolo que adoramos. Y en el sentido correcto, la adoración también hace eso. Aquellos que Cristo se les ha revelado y han visto que Cristo es el ser más digno de ser admirado, de ser amado, el ser más digno de confianza, cada vez son transformados a su imagen. Son transformados de gloria en gloria. Ahora, se llega, dice, estoy hablando de los que practican tales cosas. Y está hablando de todas las cosas que se han listado. Pero alguno pudiera pensar, bueno, yo no estoy en la lista de esos 23. La adoración te transforma. Si estás cambiando, y todos somos culpables, No hay nadie aquí que pueda decir, pues yo no he hecho eso. Yo todo el tiempo glorifico a Dios. No hay nadie aquí que se pueda parar y decir, yo todo el tiempo consistentemente doy gracias a Dios en todo. Yo por lo menos no puedo. Sería un mentiroso. Estaría yo diciéndole a Dios mentiroso si dijera que yo sí le doy siempre gracias a Dios. Porque dice, si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que lo que toda la humanidad merece, escucha bien, lo que toda la humanidad merece es muerte. El juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es muerte, son dignos de muerte. Lo único que debes estar exigiendo, si algo puedes exigir a Dios, es que te dé muerte. Fuera de eso, no hay nada que el ser humano merece. Piensa, pensemos bíblicamente. Y pensar bíblicamente, un pensamiento correcto es, lo que yo merezco de Dios es que Dios me quite la vida. No solamente la vida física, que eso está ocurriendo desde que nacimos. Inevitablemente desde que nacimos estamos yendo cada día hacia la muerte. Pero no simplemente la muerte física, eso es terrible porque es el juicio de Dios por el pecado. Pero lo que es más terrible es la muerte espiritual, que es justamente lo que más el hombre quiere. Lo que más el hombre quiere es tener a Dios fuera de su vida y hacer lo que le dé la gana. Y eso es lo que se le va a dar. Fuera, excluido de la presencia de Dios. Ahora, esa es pensar en eso, siempre pensar en eso. Pensar constantemente y que eso nos lleve y moldee todo nuestro ser. Hay un hermano que dice que en su... Bueno, hay un pastor que dice que algunas personas le preguntan a él, ¿cómo estás? Y él siempre contesta, estoy mucho mejor de lo que debiera estar. Y dice, hay gente que le dice, lo que pasa es que tienes baja la autoestima. No, estoy muy consciente de quién soy. Estoy consciente que el juicio, estoy pensando bíblicamente, lo que yo merezco de Dios es su ira, es su muerte, es que Él me dé muerte, no solo físicamente, sino espiritualmente. Lo único que merezco de Dios es estar eternamente en el infierno. Eso es todo lo que merezco de Dios. Y eso se va a notar que tú piensas así cuando tú vienes sufrimiento a tu vida y tú recuerdas, esto no se compara en nada a lo que yo merezco. Yo merezco lo que Cristo sufrió en la cruz. No simplemente esclavos y desprecio de gente, sino la ira de su Padre. Y nada que nosotros podamos experimentar en esta vida jamás se va a comparar a lo que en verdad merecemos. Pensar bíblicamente es pensar que lo único que la humanidad, todo ser humano merece, es muerte. Lo único de que somos dignos es que Dios nos dé muerte, es que Dios descargue toda su ira sobre nosotros. Eso es todo lo que somos dignos de recibir. Si se trata de dignos, pues lo único digno que podemos tener como reclamo es reclamar, descarga tu ira sobre nosotros. Pero que Dios nos guarde, porque no tenemos idea de lo infinitamente terrible que es que Él descargue su ira sobre nosotros. Ahora, la otra cosa es, está en el versículo 2 del capítulo 2, que dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Algunas otras traducciones, hay unas que traducen que su juicio es según verdad, como nuestra traducción 1960, la traducción que dice que se ciñe a la verdad, hay otra traducción que dice se basa en la verdad. El juicio de Dios es según verdad, se ciñe a la verdad, se basa en la verdad, y así tiene que ser. ¿Sabe por qué tiene que ser así? Porque Él mismo es la verdad. Él es la misma norma, la misma pauta. Es según verdad. No es nosotros somos los estándares. Dios es el estándar. Y todo lo que no se conforma a su carácter, pues es objeto de su juicio. Ese es un aspecto del hecho de que su juicio es según verdad, que se basa en la verdad. Y Él mismo es la verdad. Todo aquello que no se conforma a su carácter es aborrecible delante de Dios. Todas las veces en que yo respondo iracundamente ante alguna situación, no puedo justificarme. No se conforma a su carácter. Él es paciente. Él es lento para la ira. Cada vez que yo miro a una persona y deseo, y a veces expreso con palabras, mirando a algún borracho o drogadicto y pensar con desprecio de esa persona, eso no se conforma al carácter de Dios, porque Él miraba a las multitudes como ovejas sin pastor y Él sentía compasión de ellos, porque Él es rico en misericordia, pero de pronto yo estoy pensando qué es lo que esa persona merece, y eso no es según verdad, porque la verdad, que es el Señor mismo que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Él es rico en misericordia, Él veía a las multitudes y Él sentía compasión. Él vio a la mujer adúltera y Él era el único que podía tirar la piedra, pero Él tuvo compasión. Él le perdonó: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora se ciñe a la verdad, el juicio de Dios se ciñe a la verdad. Y la razón siguiente es, hermanos, todos nosotros, recuerde bien lo que les voy a decir, todos nosotros nunca actuamos a los hechos. Todos nosotros actuamos a la interpretación que le damos a los hechos. Y dado que no tenemos el panorama completo, que Dios nos guarde. Por eso la Biblia dice que tengamos cuidado de estar murmurando. Una manera de volvernos juez es, se ve cuánto murmuras, cuánto sueles hablar de otras personas, cuánto y cuán frecuentemente hablas de otras personas. Ese es un juego peligroso, porque estás jugando a ser el juez y uno es el juez. Y hermano, nosotros no tenemos todos los hechos y muchas veces nuestros juicios pueden ser muy equivocados. Recuerdo algo que leí una ocasión acerca de Spurgeon, y él tenía una convicción de que él hacía obras de misericordia y nunca la convicción de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. De que cuando hagas obras de misericordia no seas como los hipócritas que tocan trompeta para que todos vean lo que están haciendo. Y alguna vez hubo gente que, siendo intérpretes de los hechos y no tener todos los hechos, lo condenaron como un hombre tacaño, porque él tenía unos huevitos de unas gallinas que no las regalaba a nadie por ningún motivo. Y mucha gente lo calumnió a él y nunca se defendió. Él murió y después alguien dijo la razón por la cual él nunca dijo por qué él había destinado esos huevitos para hacer una obra de misericordia. Hermano, ¿cuántas veces no solemos emitir juicios? Cuidado, uno es el juez que juzga según verdad, porque él conoce la verdad. Y hermanos, aquí es bien importante, hermano, el juicio de Dios es según verdad. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es según verdad? Porque la Escritura dice que Él nunca juzga por las apariencias. Él juzga siempre con justo juicio. ¿Por qué es que Él juzga con justo juicio? Isaías 11:3, hablando del Señor Jesucristo, dice: y hará entender y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Él no necesita de testigos. Y las cosas se deciden por dos o tres testigos, pero la Divina Trinidad son tres, y no necesitan más testigo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquel que es tres en uno y que es omnisciente, omnipresente, aquel que todo lo ve, que todo lo sabe. Y dice la Biblia que no va a juzgar por lo que miran sus ojos. Y aquí está haciendo evidentemente referencia a la encarnación del Señor Jesucristo. No va a juzgar según lo que miran sus ojos físicos, sus ojos de Él que se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero va a juzgar, sí va a juzgar según sus ojos. Porque dice en Apocalipsis que sus ojos, cuando le vio Juan glorificado, son como llama de fuego. Y sus ojos, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y hermano, en verdad estamos conociendo a Dios en Cristo. Déjame decirte que Pablo está hablando aquí a la gente con privilegio, a la gente que tenía la revelación especial. En todo el capítulo 1 estuvo hablando a la gente pagana, y quizá los que tenían la revelación especial, yo no creo que sean muy distintos a mucha de la gente que hemos estado en ambientes evangélicos. Probablemente estaban todos aplaudiendo cuando terminó el capítulo 1, y a lo mejor diciendo: dale Pablo, dale más duro. Y ahora el apóstol Pablo empieza a hablar a aquellos que están en el privilegio, aquellos que tienen la palabra, la revelación especial. Hermanos, que Dios conceda que no conozcamos de Dios, que no conozcamos la revelación especial, sino que conozcamos a aquel que se ha revelado, a aquel que tiene ojos como llama de fuego, a aquel que no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, sino aquel que mira nuestro corazón. Que nosotros, cuando vemos, por ejemplo, las cosas que Dios enseñó al apóstol, al salmista David, y hermano, podemos ser engañados momentáneamente, aún los hijos de Dios, aún David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo un tiempo de engaño, hubo un tiempo en que él dejó de mirar al Dios de la gloria y cambió la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Hubo un tiempo en que él halló deleite en su corazón y no en Dios. Y hermano, recuerda, el pecado es no necesariamente precisamente una borrachera. Por supuesto que eso es pecado. Muchas veces estamos acostumbrados a pensar en el pecado de esa manera, pero el pecado es simplemente hallar deleite y no en Dios. Y él estaba de ocioso y miró y se deleitó en sus ojos, no en Dios. Y se deleitó y halló gozo y satisfacción en otro lugar que no es Dios. Y él cometió pecado. Y él encubrió su pecado. ¿Y qué es lo que él estaba pensando? Él estaba pensando muchas otras cosas, menos lo que la Biblia dice que se debe pensar acerca del juicio de Dios. Y él estaba, como está describiendo el apóstol Pablo en esos versículos, un hombre que se sentía bien digno, un hombre que podía dictar una sentencia. Dios en su misericordia manda al profeta Natán, y el profeta Natán le cuenta una historia de un hombre que era pobre y tenía una sola corderita, y otro hombre que era rico y tenía muchas, muchas ovejas. Y cuando una visita llegó, el rico, en lugar de matar una de sus muchas ovejas, fue y tomó a la corderita del pobre y la ofreció para las comidas de su invitado. Y cuando David escuchó esto, así como el digno que tiene la revelación especial, ese que se cree mejor que todos esas feministas y todas esas gentes que están allá afuera y que hacen marchas del orgullo y todas esas cosas, y así él se paró y dijo: el que hizo eso es digno de muerte. Y entonces el profeta dijo: ese eres tú. Hermano, doloroso, pero si eres su hijo, Dios te va a humillar. Si eres su hijo, Dios no te va a dejar salir con la tuya. Y una cosa importante, hermano, es el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Probablemente el pueblo de Israel estaba impresionado del rey que tenían. Tal vez algunos habían pensado: pues qué bondadoso es este rey, que se murió el soldado en la batalla y mira, tomó a la viuda, además embarazada, se va a hacer cargo del niño. Qué misericordioso y qué compasivo. Pero Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y no hay duda que con dolor David aprendió, y por eso escribió en el Salmo 139, «Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos». Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Él es la luz del mundo. ¿Has visto a la luz del mundo? Se te ha revelado el Señor Jesucristo. ¿Estás pensando que su juicio es según verdad? Su juicio es según verdad. Puedes mentir a los hombres, pero jamás podremos mentir a aquel ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas. Al final no es lo que opine la gente. La gente puede toda estar equivocada, y la gente pudo haber estado haciendo una campaña a favor de David diciendo lo bondadoso que era este rey que se hizo cargo de una viuda embarazada, cuando en realidad él era el asesino del marido de la viuda. y él era el papá del niño que iba a nacer y que había hecho todos los arreglos que estaban en su mano para poder tapar el asunto. Recuerde, la Biblia está lleno de estas cosas para hacernos saber que el juicio de Dios es según verdad, que Dios no juzga solo lo que haces en una conformidad externa a la ley, sino el espíritu de la ley, que Dios, para Dios, Dios sabe cuando hemos adulterado, aunque no hayamos tocado a una mujer, porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, y eso no puede ser escondido jamás, jamás de los ojos de Dios. Él sigue caminando en medio de los siete candeleros y sus ojos son como llama de fuego, y eso habla de lo penetrante que es su mirada, y su juicio es según verdad. Él no va a interpretar hechos, él va a actuar a la luz de los hechos. Él tiene todos los hechos, él sabe todo el contexto, y que Dios nos guarde a nosotros de intentar hacer eso, porque tú no conoces todas las posibles situaciones y por qué determinada persona está actuando de la manera que actúa. Dios sí, uno es el juez que puede salvar y perder. No voy a leer, pero en casa usted puede checar Ananías y Zafira, personas que llegaron a la iglesia y querían mostrar cuán generosos eran, cuán desprendidos de sí, cuán creyentes consagrados eran, y lo único que lograron fue que el que juzga según verdad y cuyo juicio es que lo único que merecemos es ser dignos de muerte, y encontraron la muerte, que nadie les obligaba a tener que ofrendar todo lo que había costado la propiedad, pero ellos quisieron lucirse, ladrones de gloria, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, estaban buscando hallar satisfacción y no en Dios, estaban buscando hallar reconocimiento. Se les olvidó que no se trata de ellos, se trata de Dios y de su gloria, de que Él sea famoso, de que Él sea creído, de que la gente confíe en Él, de que Él sea admirado, pero resulta que ellos equivocadamente estaban esperando ser admirados por la iglesia, ser tenidos como ejemplo de la iglesia. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues vino primero Ananías y fue fulminado. Y el Señor lo confrontó misericordiosamente a través del apóstol Pedro. Se le hicieron preguntas. Dios hace preguntas no porque necesite información, sino para darnos. Estaba mostrando ahí su paciencia, su longanimidad. Pero ellos ignoraron eso. Ignoraron cuál era el propósito de Dios y obstinadamente siguieron y el juicio de Dios llegó. Dios no lo va a hacer siempre así. Pero no, Dios no tiene prisa. Dios siempre va a hacer en su sabiduría lo que trae mayor gloria a su nombre. Puede ser que avances así. Y déjame decirte que ese día cuando cayó Ananías y cayó Zafira, se reveló la justicia de Dios. Y Dios fue glorificado. Déjame decirte que el día que yo peco y Dios no me fulmina, o que estás en tu pecado y Dios no está fulminado, Dios está glorificando, está mostrando su paciencia, cuán paciente es. Está mostrando cuán rico en misericordia es. Y después vamos a ver por qué Él está mostrando eso. Ahora, la siguiente cosa que nos enseña el pasaje es, las otras preguntas nos hacen hacer esta pregunta. ¿Piensas demasiado bien de ti mismo y mal de Dios? ¿Piensas demasiado bien de ti mismo y mal de Dios? Dice, y piensa esto, hombre, versículo 3, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Por qué estamos diciendo piensas demasiado bien? Hay algo que definitivamente es una tendencia del corazón humano y es a pensar demasiado bien de nosotros mismos. Y en especial es un peligro para aquellos que viven en el privilegio de la revelación especial. Los judíos habían sido tales que tenían ese privilegio y muchos de ellos habían llegado a cosas que se enseñaban en aquel día cuando estuvo el Señor Jesús en la tierra y el apóstol Pablo. A día de hoy los judíos tienen una oración que dice: Señor, yo te doy gracias porque no me hiciste gentil, te doy gracias porque me hiciste hombre y no mujer, y empiezan a darle gracias a Dios por cosas que no son precisamente las cosas por las cuales hay que dar gracias a Dios. Es interesante que el Señor Jesús dijo una parábola acerca de unos que menospreciaban a los demás. O sea, cuando uno menosprecia a los demás porque piensa bien de sí mismo y confiaban en sí mismos. Y esa parábola está presente aquí. De hecho, Pablo en estos dos capítulos, en el primer capítulo ha hablado al publicano, y en el capítulo 2 está hablando al fariseo religioso, a ese que viene, se siente y dice: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como esos otros hombres. Yo jamás voy a una manifestación. Yo en cambio, los domingos, sin fallar, yo estoy en la iglesia. Soy el primero que llego. Todos los domingos yo traigo mi ofrenda. Y yo leo todos los días la Escritura. Y memorizo todos los versículos en la Biblia. Y más, este hombre tenía una opinión demasiado alta de sí mismo. Pero hay algo que está Pablo repitiendo: haces lo mismo, eres lo mismo que los demás. No importa si las formas externas son distintas, el asunto es en el corazón. Porque el juicio de Dios es según verdad. El juicio de Dios es lo que está en tu corazón. A Dios no lo podemos engañar. Todas las cosas están desnudas. Y el problema es que cuando estamos así, llega un momento en que nosotros nos ponemos como el estándar. Yo soy el estándar. ¿Y cuánta gente hay religiosa que espera que todos hablen como él, que todos canten los mismos coritos, coros o himnos que a él le gustan, y cualquiera que canta algo distinto o de un ritmo distinto, todos están mal, y si no se conforma como yo lo pienso, está todo mal? Hermanos, cuidado con ponernos como la norma. Nosotros jamás seremos la norma. Dice, porque te pones como el estándar y juzgas para condenar como el juez. Te estás creyendo entre los ciegos el tuerto, dice un dicho. Este dicho no funciona, hermanos. No lo creamos. Clamemos a Dios para que nos quite de creer tonterías. Dice el dicho popular que entre los ciegos el tuerto es rey. Hermanos, eso no aplica. Entre los ciegos el tuerto no es rey. Entre ciegos y tuertos, todos son horribles delante de Dios. Y Cristo es la luz del mundo. Él es el estándar. Él es el rey. Él es la medida. Él es el juez. Él es el que puede salvar y perder. Hermano, muchas veces nos constituimos en jueces. ¿Y cómo saber que te constituyes en juez? Cuando se te hace cosa ligera, hablar mal de otra persona, te constituyes en juez. A veces eso lleva a la carga de hacer pagar. Hoy día en redes sociales la gente anda buscando a quién cachar y exponer y publicar cosas y dejar mal a personas, como un sentido de hacerlos pagar porque nos sentimos mejores. Uno puede ver abundantes opiniones de personas que sienten bien de sí mismos, que sin misericordia condenan públicamente a otros en la plaza pública digital. Y eso, hermanos, que Dios nos guarde. Somos lo mismo que los demás. Si hay algo de diferencia, si de verdad hay algo de diferencia, es porque Dios es rico en misericordia. Y que Dios nos guarde de mirar que hay diferencia, y esa diferencia no sea la riqueza de la misericordia de Dios. Porque, cuidado, estás confiando en ti mismo. Estás cayendo en aquello que Pablo decía: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Dice, la otra cosa que indica esto de peligro es: no has visto la santidad, perfección y justicia de Dios, la cual debería mostrar lo horrible que el tuerto es entre los ciegos, y que el punto de comparación es el mismo Rey de la Gloria, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El problema no está en que está, el problema que Pablo está indicando aquí no está en el hecho del juicio. Hermanos, hoy está de moda decir: no tienes que juzgar, nadie tiene que juzgar, no hay nada que juzgar. En muchos otros lugares el apóstol Pablo habla de que entre los creyentes debe haber gente que sea capaz de emitir un juicio. Los creyentes se iban a pleito entre a los tribunales, y Pablo dice que entre ustedes no hay ni un sabio, un entendido que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, no es que nos hagamos de la vista gorda. ¿Cuál es el problema aquí? El primer problema aquí es que estás juzgando, pero haces lo mismo. Haces lo mismo de otra forma. Y crees que la cosa está en las formas. No, la cosa no está en las formas. El pecado es pecado, y el pecado es quebrantar el primer mandamiento. Y siempre antes de quebrantar el segundo mandamiento, quebrantas el primero. El problema está interior, en el corazón. Y ese es el asunto. Y el apóstol Pablo está haciendo el énfasis aquí. El problema es que eres un arrogante, que ni siquiera puedes corregir a nadie. Porque la Biblia habla de tener un juicio de valor para venir y restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo lo voy a restaurar si no hago un juicio? Pero no es un juicio para condenación, sino es un juicio que me recuerda la única diferencia entre mí y mi hermano que está pecando es que Dios en su gracia y misericordia me ha guardado a mí de estar en ese pecado. La diferencia es que primero saco la viga de mi ojo antes de sacar la paja en el ojo de mi hermano. Esa es la diferencia. Cualquier otra manera de acercarme puede indicar problemas con mi comprensión del Evangelio o sencillamente momentos de descarrío. Ahora, el otro problema es que piensas que Dios hace excepción de personas y olvidas, nadie escapará de su juicio e ira con sus propios recursos. Cuando yo me siento mejor, no es la manera. El apóstol Pablo un día fue un santurrón que se sintió mejor. Los fariseos eran eso, unos santurrones. Y que Dios los guarde, hermanos, el que oye el Evangelio de la gracia de Dios, si te estás convirtiendo en un santurrón que se siente mejor que otros, déjame decirte, no has entendido nada del Evangelio. Quien ha entendido el Evangelio no quiere ser hallado en su propia justicia. Yo no quiero, eso lo tengo por basura, es estiércol. El que no ha entendido el Evangelio se siente superior, mira a los demás con desdén, está casi diciéndole a Dios, Señor, casi que me debes dar un diploma, mira lo que yo he logrado. Pero sabes que el que ha entendido el Evangelio, el que Dios le ha mostrado la gloria de su misericordia, de su juicio, y que Él es el estándar, está inclinado humildemente diciendo, Dios, sé propicio a mí, el pecador. El que ha entendido el Evangelio se está mirando como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo decía, miserable de mí. Se mira, entre más conoces a Cristo, ves cuán miserable eres y cuán necesitado del Evangelio. Entre más conoces a Cristo, miras que no hay ni un mérito en ti, que no hay nada que entiendas porque eres inteligente, que es su gracia, que es el que te dio la vida, te dio la fe. Nada es que no hayamos recibido. ¿Por qué nos gloriamos? Es probable que nos estamos gloriando porque nada hemos recibido. El que recibe todo no tiene de qué gloriarse. Está mirando cada día su necesidad, y conforme pasa el tiempo y ves más la santidad y hermosura de Dios, ves cuán horrible eres, cuán incapaz, cuán fracasado, y estás lejos de gloriarte en ti, sino gloriarte solo en el Señor Jesucristo. Y hermanos, no olvides, no olvides, si vienes al Señor pensando que hay algo en ti, cuidado. Nada va a aceptar Dios que no haya provisto Él. Recuerda cuando le contestó Abraham a su hijo del cordero y dijo, Dios se proveerá de cordero. Y no solo es que Él lo iba a dar, sino Él mismo se iba a dar. Hermano, que Dios nos guarde. Un indicativo de problemas espirituales serios es sentirnos mejor que otros. Y repito, la medida de eso es cuán frecuentemente hablamos. Cuán frecuentemente hablamos, y nuestro hablar muestra que sentimos mejor. Nosotros somos mejores. Nosotros predicamos mejor, nosotros, y todo es mejor, y todos los demás son peores y terribles. Y hermano, no olvidemos algo, nosotros éramos lo mismo, y toda la gloria en que no seamos así está en lo que Cristo ha hecho, y estamos con humildad, y en lugar de estar emitiendo juicio y hablando, estamos orando para que Dios saque a otras personas que están allí donde estábamos, para que Dios les haga brillar la luz del Evangelio y puedan en verdad experimentar el gozo de conocer al Señor. Hermano, no nos equivoquemos. Dios no acepta nada que no haya provisto. Dios va a aceptar únicamente la justicia que es del Señor Jesucristo, no mi justicia que me hace sentir mejor que otros. El apóstol Pablo por eso indica también y dice que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Ahora, la última pregunta es, ¿qué piensas de la verdadera riqueza? ¿Qué piensas de la verdadera riqueza? Con respecto al juicio de Dios, tenemos que pensar en la riqueza. ¿Qué es la riqueza? Y dice el versículo ahí, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Y qué piensas de la verdadera riqueza? Dios es bueno. Hermano, cuando pienses que estás haciendo lo que estás haciendo, no pienses ni por un momento que es porque te mereces algo. Es que Dios es bueno. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. El hecho de que estés próspero no quiere decir necesariamente que todo está bien. el hecho de que Dios es bueno es que Dios es bueno. Y clama a Dios que te haga ver, y clama que Él te examine y te muestre, porque en su bondad, a eso nos debe llevar su bondad, a decirle, examíname, oh Dios, y pruébame y conoce mi corazón, porque yo me puedo desviar en camino de perversidad. No en pecadillos. Mire a dónde llegó el hombre que tenía corazón conforme al corazón de Dios. Si David, que tenía corazón conforme al corazón de Dios, llegó a eso y solo el Evangelio lo rescató, ¿cuánto más nosotros deberíamos estar valorando la riqueza y entender por qué Dios es bueno? Y no pensar y engañarnos de que es bueno porque nosotros somos... Los judíos pensaban que ellos eran el pueblo elegido, y simplemente por ser de Abraham. Incluso tenían ideas en su cabeza de que en la entrada del infierno Abraham iba a estar parado ahí viendo quiénes de los que venían estaban circuncidados y no iban a entrar al infierno porque él los iba a quitar de ahí. Disparates que no son fáciles de pronto torcer la escritura para nuestra propia perdición. Pero hermano, Dios es rico en bondad. Dios es rico en paciencia. No esperes que te haga lo mismo que Ananías y Zafira. Lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Pero no esperes que Dios haga siempre lo mismo. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay gente que en su soberbia incluso reta a Dios y dice cosas desafiantes a Dios, y cuando ven que no pasa nada, dice, ¿viste? Nada pasó. Y algunos no lo dicen con palabras, pero el mantenerse en ese estilo de vida es estar desafiando la paciencia de Dios. Y hermano, Dios no tiene prisa. Dios es paciente. Y en la longanimidad está haciendo énfasis. Y hermano, que Dios nos haga valorar la riqueza y no resulte que estamos acumulando ira para el día de la ira. Atesorando como un tesoro. Hermano, no mirar y pensar bíblicamente acerca del juicio de Dios nos puede llevar a atesorar ira para el día de la ira. Hermano, en último lugar, cuando pensemos en la murmuración, todos somos dados, me incluyo, a la murmuración. Pero que Dios nos ayude, porque la murmuración puede indicar cosas muy peligrosas. La murmuración es indicativo de un corazón no arrepentido. Es indicativo de un corazón duro, que se siente juez, que se siente distinto que los demás y que puede emitir juicios condenatorios. Y a veces, hermano, no hace falta que lo digamos con nuestra boca. Lo experimentamos en nuestro corazón, que creemos saber ¿qué es lo que tal persona merece por lo que está haciendo? Hermanos, Dios obre nuestros corazones y pensemos bien que lo único que nos puede hacer escapar del juicio de Dios no es porque yo hago mis pecados de otra forma, o porque mis pecados son más respetables, o porque yo he logrado hacer ciertas cosas que leo aquí que se deben de hacer, sino lo único que nos puede rescatar, hacer huir del juicio de Dios, es confiar totalmente en el Señor Jesucristo, y que eso va a ser evidente en la manera que me miro. Me miro como el primer pecador, me miro como un miserable, me miro como alguien que necesita y sigue necesitando cada día de la gracia de Dios, como alguien que quiere siempre estar vestido y vestido de la justicia de Dios, como alguien que puede mirar a su hermano y si lo sorprende en una falta y puede considerarlo con espíritu de mansedumbre, porque se considera yo peco igual, quizá la forma es distinta, pero en esencia es pecado. Y tal vez no estoy en ese pecado y es su gracia que me ha guardado, pero hoy yo voy a corregir con amor a mi hermano porque mañana él puede corregirme a mí de lo mismo. Que Dios obre en nuestros corazones. Vamos a orar.